Programa en el marco del mes de la paz, en el que te guiamos cómo vivir la paz como un estado natural.
Vamos a esperar. Bueno, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Conciencia en Acción, como todos los viernes, y desde la Universidad de la Conciencia transmitiendo y celebrando el mes de la paz. Este mes de la paz, el día se festeja el 21 de septiembre, pero todo el mes vas a tener invitados especiales, como hoy vas a tener charlas, temas que hablan sobre el tema de la paz y cómo lograr el lema que hemos puesto de la Universidad de la Conciencia, que es la paz es lo natural. ¿Qué pensás? Déjanos tus inquietudes, tus búsquedas. ¿Qué sentís con la paz? Si la paz para vos, ¿qué es en la vida? Y bueno, hoy, sin más preámbulo, voy a presentar a alguien. Él se va a presentar profesionalmente, es psicólogo, meditador, pero yo quiero contar algo que a mí me da muchísima alegría. Gonzalo Bosch White, lo conozco desde los 20 años, hemos compartido juntos una experiencia maravillosa que en mi vida cambió mi vida, que fue cuando yo estaba haciendo la carrera de antropología vincular y hemos, con otro compañero en ese momento, habíamos decidido hacer un viaje a conocer a Nahuel Pan. Muchas veces me han escuchado hablar de Nahuel Pan, doña Mercedes Nahuel Pan, la última machi mapuche, y pensamos hacer un viaje con jóvenes para acompañar, asistir, compartir y aprender de las comunidades mapuches del sur, como le digo a Trevelín. Bueno, Gonzalo fue uno de ellos que estuvo en esa experiencia maravillosa y yo creo que todas esas experiencias van sumando a nosotros un caudal de abundancia interior porque nos empezamos a dar cuenta que la vida no es solamente la vida que percibimos, no es la vida que creemos, que hay mucho más. Y desde este hay mucho más, le quiero dar la bienvenida a Gonzalo. Qué lindo que hagamos un encuentro junto, Gonzalo. Feliz de la vida. No se te escucha, si podés poner el sonido.
Ahora sí, buen día.
Buen día.
Me emocionaste con esta presentación. Me sorprendiste. Viajé 22 años hacia atrás, sí, tenía 19 años y fue un viaje, como a vos, que cambió mi vida, fue un viaje, son esos, en la vida digo que hay momentos y hay hitos extraordinarios y marcó un antes y un después. Tal Así cual. Que fueron mis primeros pasos en el camino espiritual, en esta búsqueda tan ansiada de paz interior, si podemos relacionarlo con el tema de hoy. Así que bueno, muy lindo que la vida nos haya vuelto a reencontrar, gracias a Mati Amadasi. Así que bueno, la vida es una espiral, que vamos compartiendo momentos, experiencias, y después las almas se vuelven a reencontrar. Así que tengo ese viaje muy, muy marcado. Doña Mercedes, las charlas con Doña Mercedes, con el grupo, con vos. Así que sí, fue con, me acuerdo, yo también estaba en el centro de antropología, centro junguiano de antropología. Ahí sucedió todo, me acuerdo.
Sí, y hablando justamente de la paz, un lugar como el que había, el lugar este donde estaba la comunidad mapuche, yo digo, el contacto con la naturaleza, el contacto con la inmensidad, el contacto con lo que te da la naturaleza y la tierra, inmediatamente el ser humano entra en energías de paz. Pero después te das cuenta que no todo es maravilloso, porque hay que vivir. Yo me acuerdo de doña Mercedes que a veces no le llegaba la comida. De hecho, yo volví después a los 3 meses de ese viaje, que para mí me dijo que iba a trabajar y a vivir con las comunidades mapuches, y yo decía, no, doña Mercedes, yo no, no es, vivo muy lejos, no es digamos, mi trabajo. Nunca me imaginé que después de eso ella estaba visionando que desde el 2002 hasta ahora iba a estar tan unida a las comunidades mapuches. Y digo, esa visión de ella me hizo volver, ¿no? Y desde los sueños, este tema tan importante. Y ahí te das cuenta que hay una realidad, que ella a veces no le llegaba, vivía a 2 kilómetros de la comunidad, y no le llegaba la comida, y comía, aprendía de las hierbas, digamos, a alimentarse. Y uno diría, wow, cuánta, me pasó con la persona que después fue, que me decía, ay, no puedo soportar tanta pobreza. Y yo decía, no hay pobreza. La pobreza es la del alma, no es la que no necesita más que lo que tiene. Y ella me decía, me decía, mirá, este lugar, yo estoy llena de seres que me acompañan. Y uno dice, ¿cómo? ¿Dónde están? Claro, en ese momento yo decía, ¿dónde están? Hasta que me dijo, te corresponde subir y hacer vos tu propia experiencia. Y ahí me di cuenta, ¿no? Y por supuesto en esa experiencia lo que significaba la comunidad y el lugar. Y ella me decía, mi pueblo está dormido, Lucía. Me nombró con un nombre mapuche que era el Águila de la Esperanza. Y yo le decía, ¿qué significa eso? Me dice, porque tenemos que traer la esperanza a mi pueblo. Entonces yo digo, ¿qué es la paz, no? Porque uno a veces...
Acá traes un punto importante, Lu, que ayer reflexionaba, para que haya paz son bastantes ingredientes necesarios, pero acá, entre lo que vos dijiste, salen dos fundamentales. Uno, vivir simple. A veces acá en Occidente, en esta vida diaria, vivimos tan acelerados, perdemos conciencia. Vivir tan acelerado hace que los pensamientos se hacen, se dispersan, se confundan, que nos agitemos, que no podamos estar conectados con el aquí y con el ahora, y además nos cargamos, nos abrumamos con mil tareas, a veces ni siquiera ocupaciones, preocupaciones, que no nos dejan ver con claridad. Entonces esto, vivir simple, vivir livianos, menos es más, como dicen en Oriente. Entonces sería un primer punto que nos cuesta tanto, algo dicho tan simple, pero vivir sencillo sería un gran aprendizaje. Y la otra, el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza, con un lago como había allá, el lago Roca, bueno, relaja el sistema nervioso central, bajamos, nos aquietamos, estar unidos a las leyes y a los ritmos de la naturaleza. Pues acá vamos tirando patas que son necesarias. Si vos vivís acelerado, bueno, esto te lleva a uno de los obstáculos de la paz interior, que es el mal de nuestra era hace muchos años, que es el estrés. Y empiezan a surgir un montón de tensiones físicas, mentales, y bueno, el sistema nervioso colapsa, y después del estrés se desprenden un montón de enfermedades. Así que un primer consejo es esto, vivir simple, y después empiecen a entrar en contacto con la naturaleza y a decodificar los ritmos. Cada estación del año tiene un ritmo propio, un mensaje propio. Ahora lo escuché en estos días, ¿no? Como que el invierno y los días fríos o de lluvia son feos, son malos. ¿Y de dónde surge esto? Como que no se puede tener paz interior en un día frío y nublado. Es algo insólito, digamos. El invierno, la lluvia, el frío, es parte de la naturaleza, son ciclos que van a pasar, y en realidad, obviamente, que si vos no estás bien, seguramente la situación externa, como en este caso el clima, u otras, como en este caso la pandemia mundial, va a influir y va a hacer que rápidamente, o sea, lo que había era una falsa paz. Entonces, este es otro punto, ¿no? Poder trascender las situaciones externas, llámese clima, llámese pandemia, llámese familia, a veces también tenemos muchos conflictos familiares, llámese vecinos, lo que sea. La mitad más uno de las personas, Lu, que vive en el consultorio, en general están muy influenciados, dependen, esta es la palabra, del ambiente externo. Entonces, si el clima emocional afuera es favorable, ellos están bien. Pero si su pareja, su mamá, su papá, su jefe está mal, ellos están mal. Y eso te hace poner en un lugar de eso, no solo de dependencia, sino de vulnerabilidad e inferioridad. Hoy se habla mucho del empoderamiento, o sea que hay que trabajar para la paz, es un trabajo y es posible establecer la paz en nuestro interior.
Bueno, esto que traes es un poco el objetivo de todo este mes, ¿no es cierto? Me encantaría que nos dejen comentarios, que nos digan, porque yo digo, ¿cuáles son los obstáculos para la paz? Porque si no, a veces lo escucho, lo veo yo también con las personas que me dicen, sí, todo muy lindo, pero a mí no me gusta irme a vivir a la naturaleza, a mí me gusta la ciudad, a mí me gusta el ruido, a mí me gusta la gente. Y esto, el tema, ¿qué serían para vos? Por favor, me encantaría que nos pongan comentarios. Que nos digas, aunque sea hoy, aquí y ahora en este presente, ¿cuál sería el obstáculo real que estás viviendo para no sentir paz, para no estar en paz? Y la paz también se puede llamar plenitud, se puede llamar alegría, se puede llamar conexión, se puede llamar entusiasmo, es decir, tiene un montón de condimentos que cada uno, para cada uno, la paz puede ser la conexión con algo diferente. Pero cuando hay paz, hay una confianza absoluta en el presente. ¿Estás de acuerdo con esto? Absoluta. ¿No? ¿Estás? Así. Ahí estás, Gonzalo. Déjennos también
sí, los cada uno le puede poner distintos nombres. Ahora, lo que no me cabe ninguna duda que lo que se necesita es estar conectado con tu interior. Más, después de tantos años de venir, esto como dije al principio, trabajando para poder tener un estado de paz interior, si vos no estás bien con vos mismo, si vos no te aceptás, acá tiene que haber un trabajo muy fuerte de aceptación, un trabajo de autoconocimiento, y después un trabajo de tener una técnica también. Creo que es condición sine qua non.
Qué bueno
para poder, esto que decía antes, para poder purificar el sistema nervioso, para poder eliminar estas tensiones, incluso algunas que vienen de eso, de los primeros años de vida, tensiones que se van acumulando, tener una técnica de relajación, si le quieren decir, de meditación, hay muchas, todas son muy efectivas, la mayoría vienen de India, de Japón, de China, pero hay que tener una técnica que ayude a limpiar, así como a veces nos bañamos, como también depuramos con la alimentación, y después el autoconocimiento, porque algo que escucho a diario que saca la paz interior, otro obstáculo, es los miedos. Es increíble cómo una persona inclusive medita, hace yoga o reiki, y en ese momento experimenta la paz, porque esto me lo dicen en real los pacientes, tengo muchos pacientes meditadores que se sienten bien cuando meditan, pero salen y automáticamente se enfrentan con los miedos, y es como que el miedo te saca, no solo que te saca del presente, sino que te perturba, porque sería un tema complicado, pero lo más grave es que te perturba a nivel emocional, que te paraliza, te trae un montón de consecuencias negativas, así que acá hay otro punto, es tener una técnica, purificar la mente, y poder esto, identificar, vencer, controlar esos miedos, que vos no estés a merced del miedo, porque todo es muy particular, es para pensar, ¿no, Lu? ¿Por qué de golpe si estamos tan bien en un instante, meditando con los mantras, o con el saumerio en nuestra casa, de golpe terminamos la meditación y puede ser una noticia, puede ser que pensás en cómo vas a hacer para pagar una cuenta y automáticamente viene miedo a veces al fracaso, a la escasez, a lo que sea.
Tal cual. Vos sabés que me encanta acá, se están conectando también y nos dicen, me encanta, hola Mash, ¿cómo estás? Dice, lo que me aleja de la paz es querer estar en paz. A ver, ¿cómo sería esto, Gonzalo? Yo después voy a... Siento algo, ¿no? Como respuesta. El querer estar en paz me aleja de la paz.
Querer estar en paz me aleja de la paz. Claro, sí. Porque la mente hace que estés ansioso, ansiosa por ese tema, y en realidad lo que hay que hacer, lo que yo siempre sugiero a los pacientes es soltar el control, dejarse fluir, entregarse a eso que está sucediendo, y en eso que está sucediendo tiene que ver esto que decía recién, que es la aceptación. No siempre lo que sucede es lo que deseamos, y no siempre lo que sucede es lo más agradable. Entonces, si yo estoy buscando intelectualmente, hoy quiero estar en paz, y digo quiero estar en paz y quiero estar en paz, pero de golpe sucede algo, viene mi hija y me aborda de mala manera, o con demanda, o sucede algo externamente, Bueno, entonces hay que estar entregado primero a aceptar todo lo que suceda sin juzgar.
Ahí está.
Sin calificar, y en la vida no hay algo bueno o malo. Porque si también tengo expectativas de hoy poder ir a la plaza, que sea un día soleado, que suba la temperatura, y no sea así, entonces estamos juzgando, estamos calificando, vamos a frustrar. Y encima dependemos de esa situación para la paz. Entonces hay que aceptar, ya aceptar todo lo que sucede, aunque no te guste, aunque sea desagradable, te empodera. Y después, lo mejor que se puede hacer es trabajar en tu interior sin entregarte a la acción, liberándote de frutos de la acción. Y meditar todos los días, eso es una muy buena, sin esperar nada. Porque muchas veces las meditaciones pueden ser también muy, muy intensas, con muchos pensamientos, y la gente piensa que meditar es, bueno, me siento y estoy en un estado de samadhi, de iluminación, el primer día. Y hay que limpiar, y puede ser que vengan pensamientos, y con la práctica la mente se va quietando, la mente se va calmando. Entonces, eso, no hay que jugar ni siquiera la práctica de la meditación, porque eso nos lleva a estar pensando y a estar esperando un resultado que seguramente nunca va a ser el que esperamos.
Seguro. Una de las cosas que dijiste y que contesta también esto, es que yo siempre digo que no hay que tener expectativas, sino estar expectante. Entonces, cuando uno quiere algo mucho, es cuanto más se aleja de eso, porque como vos decís, está la mente muy puesta en el control, en el cómo tienen que ser las cosas. Entonces, si la paz no es de una manera determinada, no es. Y no me dejo sorprender a mí misma por lo que me está sucediendo. Es decir, no permito que fluya en mí algo nuevo que está en mí. Y siempre, no sé, una experiencia mía personal es, el estado de paz, como es natural, hay un lugar donde uno está en paz, no hay nada que buscar, nada que... y lo que, como vos decís, lo que sucede es parte de la vida y del presente, ¿no? Ana Sánchez acá justamente también comenta y dice, es estar consciente aceptándome con humildad. Esto de la aceptación de uno mismo, ¿no? ¿Cuántas veces las primeras resistencias vienen porque no me acepto, no acepto algo de mí que me pasa, que siento, que transité y que hoy lo revivo? Y dice, silenciosamente, con audacia y voluntad, estar 100% presente en todos mis actos. A veces me pasa que me dicen... Sí,
totalmente, sí, estar en el presente al 100%. Y acá está algo interesante que elegíamos de título, esta metáfora que me gusta tanto, es ser luz de faro, faros de luz o faro de paz, en este caso, a pesar, desde que siempre me llamó la atención esto de los faros, que a pesar de la oscuridad, a pesar de las tormentas, luz, sí, cumplen su misión de estar ahí firmes, sí, iluminando, marcando, y además no que iluminan, sino que marcan el camino a los demás, que inspiran, que esto que transmiten, y el frío está en tener la paz solo cuando estamos, como decíamos antes, meditando en nuestra casa, o estamos en el sur, o estamos frente al lago, sino cuando vienen las adversidades, cuando vienen las tormentas. Y ahí se realmente la entrega, la experiencia y la calidad de un meditador. Porque si no, esto todo teoría. Muchos leemos libros, hacemos cursos, aprendemos a meditar, pero si no lo incorporamos, si no lo hacemos carne, no sirve para nada, porque la vida está llena, no de problemas, sino de desafíos espirituales, como me gusta decir a mí. El desafío es parte de la vida misma, y si no estás muy bien, no estás en equilibrio, no estás firme, el primer desafío que venga te va a hacer tambalear y ver toda tu estantería. Y si vos meditas todo el día, yo les puedo asegurar que medito hace mucho tiempo, ya no veo problemas en la vida. O sea, sí suceden cosas, pero para mí todo es maravilloso. La vida es hermosa desde que me levanto hasta que cuesto, y esto que dijiste vos es lo que dicen en la India, somos paz. Uh-huh. Simplemente tenemos que ir a buscarla, somos abundancia, somos dicha, hay que ir a buscarla a ese lugar donde está, que la tenemos olvidada, que estamos desconectados, que es en nuestro interior, Y es nuestra responsabilidad, eso no depende ni de tus padres, ni de tus amigos, ni de tus vecinos, depende de vos. Y cuando la buscás, lo maravilloso es que la podés compartir con otros, con otros. O sea, porque la paz no solo es, fíjense que tiene un fin altruista, no solo que es para mí esa paz interior, sino que la irradio, acá viene esto de ser faro, la irradio a mi medio ambiente. Donde hay un meditador o una persona que experimente esa paz, está contribuyendo al clima familiar, e inclusive el clima social. Hay un montón de estudios que cuentan que cuando hay un grupo de meditadores o un grupo de personas orando, colaboran con la paz mundial. Parece una capa pasiva meditar, restaurar, pero el mundo sostiene gracias a esos fondos de personas que están dispersos por todo el mundo, colaborando con la paz.
Fíjate que yo pensaba también hoy a la mañana, bueno, voy a contar algo medio privado, pero me pasa. A mí me pasa que de vez en cuando yo me despierto entre 4:30 y 5 de la mañana, hoy fueron 5:10 de la mañana, y me levanté con esta imagen de ser faro de luz. Y cuando me pasa eso, yo ya sé que, digo, me levanto, me pongo en un lugarcito que tengo, o a escribir, o a estar en silencio, o a meditar, o con una vela, o algo, porque sé que es un momento de recibir, ¿no? Y me venía justamente una imagen que ayer había hablado con una persona amiga, que hablando ya de culturas aborígenes, ¿no? Hablamos de los mapuches, ahora me voy a las culturas mexicanas, esto lo conocemos mucho de Castaneda y todo lo que es el conocimiento del libro de Don Juan. Ellos hablan de los cuatro jinetes que el hombre tiene que vencer. Y yo decía, ¿cuáles serían aquellas cosas que nos lo escuchamos a diario? Vos trabajás con la gente, yo también, con las personas que amo porque son los que me enseñan de la vida y me enseñan más de mí. Y digo, hay cuatro claves que, esto lo vi en mi vida personal, que cuando las podés ir soltando realmente, soltando, y esto lo hace la meditación, esto lo hace relaciones sanas, esto lo hace buenas elecciones, y por supuesto todo esto tiene que ver con un embudo que es el autoconocimiento, es decir, el mirar adentro y no mirar afuera, e inclusive lo que no me gusta de afuera es porque está dentro mío también. Y tiene que ver con cuatro jinetes. ¿Se los cuento? A ver, son duros, ¿eh? Durísimos. Acá me meto en la sombra, no en la luz. Pero
a ver, vamos a abrazar la sombra.
Exactamente, pero que cuando uno es faro de luz, también ilumina estas partes, y cuando ves que ya no están, ahí sobreviene una paz, pero es impresionante. Fíjate vos cuáles son. La culpa. Esto es un tema, yo digo que a mí hoy en mi vida, digo, ya, la culpa no existe, pero la culpa la sentimos, ¿sí? La culpa. Los celos, ¿sí? Los celos. Esto es tremendo en las relaciones vinculares, en las parejas, por más que te ame, que quiera, en los celos profesionales, lo veo en las empresas, lo que es, ¿no? De ahí viene después todo un montón de mecanismos, de competencias, de artilugios. Bueno, la culpa, los celos. Espérate, el otro era la culpa, los celos, la envidia. La envidia te deja en un estado de nada a vos, de nada. Es decir, vos envidiás, te comparás con otro y vos no sos nada. O porque no te sentís nada querés ser el mejor o querés ser mejor que el otro, ¿no es cierto? Y obviamente el último es la lucha, la resistencia, el poder, el juego de poder con el otro. ¿No? A ver quién, y esto se ve de nuevo en las parejas mucho, ¿no? Digo, estos tres temas, cómo nuestras relaciones.
Sí, cuántas cosas interesantes que ves, Lu.
Pero vos sabés que cuando empezás a conquistar y decís,
sí, wow, hay que trabajar un montón. Esto,
y decís, qué paz, porque ya no me domina. ¿No? ¿Cómo lo ves vos en la gente? Me encantaría que los que están conectados nos digan, a ver qué sienten con esto. porque realmente es como, yo digo, siempre se habla de la caída del hombre, y que la caída del hombre es la división que el hombre ha sentido con la fuente universal, con el saberse sagrado, con el saberse divino, con que lo que estamos buscando afuera y ese universo, multiverso, está dentro nuestro. Si supiéramos la capacidad inmensa que tenemos, y por otro lado la humildad de no poder ni husmear lo que significa el universo, porque no estaría en nosotros. Pero cuando es así, yo digo, qué loco perderse en estas sombras que te terminan atrapando toda la vida, ¿no?
Ay, nos terminan manejando totalmente.
Acá están diciendo, de ahí el famoso Games
of Thrones. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo interior.
Claro que sí. ¿Cómo lo ves vos?
Está muy bueno esto que vos trajiste, porque sin el conocimiento, que es un pilar del camino interior, es muy, muy, muy difícil manejar estas vibraciones bajas que están. Me gusta decir que hay dos maneras de vibrar, o desde el amor, y todo eso nos conduce a vibraciones más elevadas, a la empatía, a la compasión, a la solidaridad, a la felicidad, o desde el miedo. Y la vibración del miedo, que es un poco la que están tratando de difundir ahora, cierto sector de la sociedad, los medios de comunicación. Bueno, el miedo te lleva a esto, a la envidia, a los celos, al resentimiento que muchas veces sientes. Hay que hacer un trabajo fundamental. Entonces, purificar la mente, el autoconocimiento y a mí me gusta hablar también de devoción, que hace que nos podamos conectar con esa divinidad, con ese plano superior. Y esto que decías vos, que de acuerdo al 100%, estamos hechos imagen de semejanza, la fuerza de esa energía que nos crió. O sea que no busques afuera, no puedes ir afuera como pasa ahora, andá hacia adentro y date cuenta que todas las soluciones a tus problemas están en tu interior. Es que el gran desafío, la gran guerra, ahora de una tercera guerra mundial, no es afuera, es adentro. Entonces, si vos te enganchás a todo lo que está sucediendo, porque se suceden cosas, la vas a pasar muy mal y vas a sufrir, porque el plano exterior está en constante cambio. Maya, ¿no? Esa ilusión. Entonces hay que soltar, dejar que suceda lo que tenga que suceder, que pasan cosas desde el origen de los tiempos. Y tener la responsabilidad de estar en eje, no solo por vos, sino para poder ayudar a despertar otras ciencias, hablando de la Universidad de las Ciencias. Ahí ser faro de luz, porque el que tiene un poquito de paz o el que tiene un poquito de bienestar, tiene que compartirlo y tiene que transmitirlo. Ahí está el desafío. Cuando vos te sentís bien, tenés que la responsabilidad también de ayudar, de ser faro, porque hasta que no estemos todos bien, acá viene este punto, hasta que no haya paz en el corazón de todas las personas en una sociedad, es muy difícil que la sociedad pueda estar en paz, porque tal vez vos y yo, Luz, estamos en paz, meditamos, trabajamos con nuestro interior, pero otras personas no, todavía hay muchos corazones violentos, he trabajado todas heridas que vienen desde el nacimiento, entonces seguramente va a haber conflictos, hay que ayudar a que todas esas zonas puedan estar en paz, no solo físicamente, que es importante que no haya ruido, que tengan paz interior. Y ahí está el grande desafío de las personas que tenemos herramientas, que estamos en un camino de autoconocimiento, interior o espiritual, como quieran decir, de colaborar. Tenemos cada vez, a mí hace unos muchos años me dijo mi maestro, cada vez necesitaba ya más maestros, más faros de luz, conocimientos para compartir, el conocimiento en el que me lo guardo yo solo y me salvo yo y estoy yo meditando en mi burbuja. No, conocimientos para compartirlo y expandirlo. Así que a despertar conciencia entre todos.
Yo siempre digo que todos tenemos un maestro, que el maestro que buscamos está afuera, que buscamos afuera está dentro nuestro, ¿no? Y hasta la persona más inconsciente o más dormida puede encontrar ese maestro. Acá están diciendo, a la culpa parece como un fantasma que paraliza, porque ahí viene el miedo, ¿no? Hay comentarios que, bueno...
Sí, la culpa es tremenda, para mí es un gran enemigo, habría que erradicar esa palabra del diccionario, digo siempre, en mis charlas, porque la culpa y el miedo son muy, muy destivos. Y venimos todos de tradiciones y religiones judías, cristianas, musulmanas, donde la culpa está muy presente y hay que trabajar para erradicarla. Yo en lo personal trabajé mucho para erradicar. Por suerte no soy más culposo, no tengo problema en decirlo, y hay que erradicar culpa, el esfuerzo y los miedos. Y una vez que vivís sin culpa, vivís libre. ¿Por qué? Soy consciente que me puedo equivocar, porque somos seres humanos imperfectos y vamos a tener errores, pero ese error es parte de la vida y no me juzgo, no me critico, no soy duro conmigo mismo. Entonces esto, hay que aprender a limpiar, reprogramar y poder erradicar la culpa de tu vida y aceptar que te podés equivocar, aunque obres desde el amor, aunque obres con sentido común, te podés olvidar, que podés olvidar el cumpleaños de un familiar, de un hijo. Bueno, eso no tiene que generarte culpa, ahí es donde que siempre va a pasar algo. O sea, en mi caso, aunque sea un terapeuta idóneo, preparado, calificado, puede ser que haya alguna sesión, que se me superpongan los horarios, que pase algo, digamos. El que busca la perfección te lleva a rigidez y te lleva a estar siempre en carencia, porque esa perfección es una utopía y no te va a dejar en paz. Así que mi consejo, puedan trabajar todos para liberarse de la culpa, y puede.
Vos sabés, Gonzalo, que acá están también compartiendo que dice que otro obstáculo para la paz es el control. ¿Qué tema este? Es cierto. Gracias por esto. El control, y dicen, y el vivir en el futuro. ¿Qué? A ver, claro que sí.
Claro que sí. El querer estar controlando todo. Y bueno, estar en el futuro nos lleva a vivir ansiosos, que es lo que está pasando hoy en día. Uno de los motivos de consulta que más aumentó es la ansiedad. O sea, los motivos que más aumentaron son la depresión, porque la gente vive en el pasado, en la nostalgia, el estrés, el no poder manejar el presente, el vivir acelerado, y la ansiedad. No puedo soltar, justamente ahora nos están invitando a vivir en la incertidumbre. Esto, no podemos controlar todo. No somos nada, somos gotas en el infinito, somos gotas, somos marionetas de Dios, y a Dios encanta divertirse. Entonces, si comprendemos lo que somos antes, que formamos parte del plan creador, cada uno le pondrá el nombre que quiere: Dios, universo, cosmos, naturaleza, conciencia pura, y de que suceden cosas que nos exceden, o sea, que no podemos estar manejando todo el tiempo, y que hay que enterarse. A mí me gusta hacer una analogía de deportes. Por ejemplo, cuando haces, bueno, cuando nos metemos en mar, vienen todo tipo de olas. Si te metes al mar, no puedes estar controlando lo que va a suceder. Bueno, en la vida pasa lo mismo, un montón de cosas que sería muy duro de explicar, que tienen que ver con el inconsciente colectivo, con el karma colectivo, con otras fuerzas. Y hay que entregarse, que a veces no dependen de uno. Por más que yo medite, por más que sea esto, un meditador, un reikista, un vegetariano y toda la mar en coche, bueno, suceden cosas en las familias y suceden cosas en la humanidad, y eso no quiere decir ni que soy ni bueno ni malo, simplemente que pasan cosas y tengo que soltar el control y entregarme a hacer lo mejor que puedo hacer, que seguir esto. A pesar de esta cuarentena y en pandemia, se puede disfrutar, se puede ser feliz. Como decía Víctor Frankl, en El hombre busca el sentido, aún en un campo de concentración, desnudo, sin nada, preso, esa es la mejor metáfora. La paz no te depende de las circunstancias externas. Entonces hay que soltar el control, porque hay veces que, bueno, la mayor parte de las veces no controlamos nada. Cuando nos damos cuenta que no controlamos nada, y eso te hace trabajar la humildad, y sobre todo fluir, entregarte a lo que va sucediendo, porque vas en el auto. O sea, vos que vivís en Pilar, ¿cuántas veces te habrá pasado que tenés que llegar a un lugar y hay tráfico, hay un accidente, hay un piquete? Bueno, hay veces que esto pasa, a mí me ha pasado un montón de veces, tengo tres que viven en Escobar, que viven en Tigre, y nos ponemos ansiosos, vamos a volver. Bueno, hay que aceptar, tenés dos opciones: aceptás, te pones a meditar, a cantar, a hablar con quienes al lado, si estás solo, a repetir un mantra, a escuchar música, o te resistís, la pasás mal, sufrís, ahí te empezás a acelerar, te vas del presente. Esto pasa siempre en la vida con un montón de situaciones. O sea, todos nos pasan cosas. Se te rompe un caño de agua, de golpe está todo perfecto y pasa una situación. La vida es dinamismo con cambio, como en los antiguos griegos.
Tal cual, tal cual. Te diste cuenta que somos tres ahora en la charla, ¿no? que también da paz, los animales dan mucha paz. Una de las cosas que yo pienso con el control...
Claro que sí, yo tengo esto también.
Una de las cosas que dijiste con el control es, aprendí con el, cuando en el año 2012 tuve un, se llama, como un... con el auto, cuando el agua, pasé por un, el agua y el auto se derrapó, ¿no? Algo así se llama con el auto. Bueno, la cuestión que perdí el control del volante. Y al perder el control del volante, como estaba subiendo en la Panamericana acá en Buenos Aires, cerca de Pilar, estaba subiendo, me golpeé contra el Welray y di dos vueltas en el aire. Y ahí me di cuenta que ni siquiera en ese momento el control, después me lo dijeron, se salvó porque no mantuvo el volante firme, sino porque lo soltó. Y yo dije, bueno, vida nada te debo, vida me voy en paz, a mis hijos los amo, yo sentí eso. Y de golpe me vi en una burbuja violeta, en un amor, en una... como que todo se destruía alrededor mío, pero a mí no me tocaba. Digo, será... lo que tenía que ser, lo que es, pero la experiencia de soltar el control hasta de mi propia vida en ese momento y decir, esto es lo que Dios quiera que sea en ese instante, y entonces lo único que me queda es el amor, dije, ah, para mí fue eso, te digo que así como, wow, muy fuerte, y la paz que había, y era como si estuviera... debajo wow. del agua, la sensación era esa, como si estuviera debajo del agua y todo era como, ya no me tocaba, no me tocaba, ¿no? Terminé dada vuelta, de costado, me tuvieron que sacar del auto, todo lo que vos quieras después, pero esa experiencia, no sabemos lo que es soltar el control, te lo aseguro, no lo sabemos, porque creemos que soltamos el control, pero seguimos controlando. Nos autoengañamos mucho con eso.
Sí, es un gran trabajo, soltar control no es nada fácil.
Y además, el control también tiene que ver, yo lo veo en las personas, muchas veces con la seguridad, el tener la seguridad, el sentirme importante, el sentir que yo estoy para esto, para lo otro, o soy la que... Y te das cuenta que no... Puedo hablar de otro tema que para vos va a ser, te va a resonar, que es el día que tuve cáncer con mis hijos de 9 y 12 años, en donde realmente dije, si yo hoy no me cuido yo, no estoy para mis hijos. Si yo hoy no trabajo lo que tengo que trabajar en mí, no voy a estar para ellos. Por ende, casa, trabajo, todo no existía. Entonces... digo, que era difícil, porque parecía que no los quería, parecía que no me quería ocupar, pero me dediqué a trabajar en mí y eran días y días de silencio, días de imposibilidad o de escritos o de dibujos, o de... era el proceso que necesitaba. Es más, hice un trabajo del canto que aprendí con Richard Moss, y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer en medio de mi casa con mis hijos que van, vienen del colegio? Y yo dije, nadie es imprescindible. Ahí está el tema de soltar el control. Nadie es imprescindible. Y si yo parto, igual van a tener que arreglársela. ¿De qué control estoy tomándome? ¿O de qué importancia personal me estoy tomando?
Sí, la vida sigue. Aunque no estemos, suena un poco duro, pero la vida va a continuar y está muy bueno esto que trae, son unas enseñanzas. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero tenemos que ocuparnos, la carrera bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, a las madres y los padres, además también con una hija, no es que dar todo hasta que te desintegras, hasta que postergas y te enfadas. A veces hay que decir, inclusive, esto es, acá se ve la palabra técnica que usamos en psicología. Para tener paz interior, tengo que aprender a poner límites. Puedo estar, si de lunes a viernes, o inclusive de lunes a sábado, estuve trabajando, estuve brindando todos mis dones, mi servicio, mi entrega a las personas, el domingo necesito recuperarme. A mí antes me pasaba, costaba, otro aprendizaje que hice, la culpa, y aprender a decir, no, por más que tenga un familiar, un amigo, y por más que el programa sea plantero, pero si ya no tenés, necesitas recuperar combustible espiritual, necesito guardarme, hay que aprender, mirá, hoy no puedo, significa no te creo. Entonces es lo mismo con las cantidades que hacemos, con la cantidad de cosas, con los pensamientos, aprender a ponernos límites a nosotros mismos y los demás. Ocuparnos, establecer la paz, va a traer amor, porque si no tenemos, no podemos dar nada y estamos ayudando de la carencia, cualquier cosa, vincularnos a ese lugar. Es mejor preservar, guardarnos unos días o tener esto. La vida son ciclos de actividad y descanso, actividad, descanso. Y no necesitar ser necesitado todo el tiempo. Otro punto que lo veo todo el tiempo, el consultorio que nos lleva a perder equilibrio, que viene del ego. Necesita la aprobación constante de otros y nos hace el presente.
No necesitar ser necesitado, dijiste, ¿no? Gonzalo, pusiste en mute tu...
Eso.
La paz, me encantó estas dos cosas, ¿no?
La
paz.
Soltar la mirada de los demás, la aprobación, está constantemente buscando aprobación de los demás.
Esa una. Y la otra, la paz es aprender a poner límites. Creo que si ya nos quedamos con esto y empezamos a trabajarlo en el día de hoy, es qué límites tengo que ponerme a mí en función de los demás, pero también a mí conmigo mismo, ¿no? Que no es limitarnos, porque ahí me viene un tema que a veces me dicen, bueno, pero cuando yo me pongo límites es como que me siento muy amaniatada. No, límites es el cuidado personal, es el amor a uno mismo, es el a qué estoy dispuesto yo, no a lo que está dispuesto los otros. Y también son los límites a los excesos propios, ¿no? A eso que no nos damos cuenta cómo nosotros mismos nos dañamos. Me encantó esto que decís.
Sí, es muy sano poner límites. Y no va a un estado de paz interior, porque poner límites hace que vos te puedas priorizar y ver qué necesitas. Poder conectarte y quizás, Lu, en una pareja, en un círculo de amigos, en una familia o en una sociedad de trabajo, lo que yo necesito, lo que Gonza necesita, no es lo que Lu necesita. Y está muy bueno, por eso es tan difícil la vida en familia, porque hay que atender, hay que lograr un equilibrio de todas las necesidades. O sea, solamente cubrir necesidades de los dos no sirve, o de la mujer, o del hombre. Bueno, entonces cada uno, y esto es tan difícil, porque como vivimos tan aseados, nos desconectamos de nuestra necesidad. Y quizás ves, y en realidad lo que necesitas es tomar agua, es sed. Y quizás en realidad lo que necesitas es calmar emoción y no es comida. Y vivimos desregulados constantemente. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Poder poner límites. A veces incluso no necesitamos como mismo. Y poder decirle al otro, mira, esto me gusta, esto no me hace bien, hoy no tengo ganas de... Bueno, ahora dime, no podemos, pero hoy no ganas de ir al cine. No tengo fuerza. A mí a veces me pasa que estaba todo el sábado dando talleres, cursos, proponer, a mí me encanta el cine, el teatro, me propones ir al cine una noche y no tengo ganas. Tuve quizás esto, poder decir que no. Antes no me animaba por decir que no, me acuerdo cuando tenía 20, 20 y pico, ahora 40, fui trabajando la madurez, lo que necesito, y esa es la clave del éxito, tener un vínculo y en la pareja y en la familia. Poder decir no. E inclusive el desafío grande es ponerse límite a uno mismo, porque la mente está perezosa, esto es particular. La mente no va constante en esas zonas oscuras. Te duele la cabeza, la mente busca solución más rápida, toma el ecofármaco o toma el analgésico, es de meditar o evitar esas preocupaciones. Esto, tenés ansiedad, la mente muchas veces busca comer, salgo a caminar. Hay que ponerse límites a uno mismo. Y inclusive la mayor parte de las sabemos lo que no hace bien. Entonces, aprender a poner límites a nosotros, después ponérselos al más.
Me encanta esta imagen porque me venía algo, ¿no? Aprender a decirnos que no a nosotros es como reeducarnos, así como cuando uno pone límites a los hijos, pero que tienen que ver con los cuidados, no con los miedos personales, sino con lo que es el bien para el otro. Y también el no trae el sí, que es el sí a uno mismo, ¿no? El sí a lo que hoy registro, al estar presente. Esto que decíamos antes, que uno de los temas de la paz es vivir en el futuro. ¿Cómo puedo decir que sí a mí, a lo que me está sucediendo, si yo estoy pensando en lo que va a pasar, o en lo que no va a pasar, o en la expectativa que tengo, ¿no? Entonces, ese sí tiene que estar muy conectado con lo que hoy es, ¿no? Dentro mío. Y a veces ese sí también tiene que ver con el saber que todo lo que estamos buscando de bien estalla, somos eso. No nos damos cuenta que si nos conectamos con nuestro cuerpo nos habla y nos dice qué nos hace bien hoy o no. A mí me pasa a veces con la alimentación, que escucho a mi cuerpo y siento lo que está necesitando. Bueno, hoy necesito más zanahoria, hoy necesito más naranjas. Es increíble. Este sí es escucha, ¿no? Hoy necesito estar con mis amigas y hablar y charlar y distenderme. Hoy necesito estar ocupándome de todo lo que dejé pendiente. Es decir, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno esto, me encantó, porque es como un juego entre el no del límite del cuidado y de la reeducación de uno mismo, y el sí a la confianza que en uno habita un ser superior y que te está dando la sabiduría que necesitas para el momento y para la elección.
Totalmente. Y es fundamental, en realidad, es lo que vos necesitas. Y es ocuparte, es hacerte responsable solo de tu paz interior, de tu felicidad y de tu salud. No entregarle, no esto, no depender de nada y de nadie. Inclusive muchas veces de los médicos y del sistema. Esto es empeorarte. Desarrollar y conectar y expandir poder interior. Esto, somos seres abundantes. Esto que vimos antes con Luz, hemos hecho esa imagen y semejanza de Dios, del cosmos, del universo. Imagínense, no solo la paz tenemos, el poder. Entonces, de ese lugar, aprender a poner límites, escuchándonos, registrando, es un trabajo importantísimo, porque la mayor parte de las personas, Luz, viven conectadas de su deseo, de esto, de qué quiero, qué necesito. Y cuando no tenés un deseo, porque estás esto, vivís para afuera más que para adentro, es lo peor que te puede pasar, porque son los estados oscuros y también de desmotivación, de depresión. Y cuando tapás una necesidad con algo que vos realmente estás en ese momento, viene una sobregulación que te lleva a la enfermedad. ¿Qué pasa muchas veces? Nos regulamos comiendo, nos regulamos sustancias, nos regulamos, bueno, fumando, nos regulamos dispositivos electrónicos con televisión. Es una falsa paz. ¿Qué quieres paz? Una tranquilidad momentánea y después eso hace a que volvamos a caer en estados de más presión. Entonces la paz es eso, trabajen por bien. La paz es sentimiento de bienestar y de tranquilidad. Si estás en paz, tenés que estar en dicha. Y es un trabajo interior y puede, depende de cada uno. Paz interior. Y esto, para cerrar, puede haber mucho ruido afuera, mi maestro siempre decía, puede haber mucho caos alrededor. Vos podés estar en el obelisco, en la avenida Corrientes, sin embargo estar en paz. De eso se trata. Podés elegir vivir en la ciudad y estar en paz. Es una utopía, no esperen que haya fuera silencio. El silencio tiene que estar adentro. Es silencio para que haya paz y poder hacer esto que decimos recién con para poder escuchar, tiene que haber silencio interior para poder decodificar qué necesito.
Me gustaría dejarles a las personas, Gonzalo, y que cierres vos con esto que voy a decir, es ¿cómo somos? ¿Cómo nos vemos hoy como faros de paz en el ambiente en donde estamos, en el lugar que nos toca, en la familia que nos toca, en el trabajo que hoy nos toca? cómo podemos ser faros de paz, cuál sería el paso, aquello que aún hoy no estoy descubriendo de mí, y lo dejo, no es una respuesta desde la mente esto, ¿no? Tiene que venir desde muy adentro y desde la acción. Yo diría, a mí me nace...
De muy adentro...
¿Cómo?
Hay algo interesante que dice Gandhi, sé el cambio que querés ver en el mundo. Realmente esperamos que el cambio venga de afuera, que el cambio venga de gobiernos, que venga mi familia. Me encantó eso que hiciste. Empezamos a hacer faro de luz, todos tenemos responsabilidad en tu consorcio, en tu familia, en tu trabajo. Y esto es, ¿qué es ser faro de luz? Hacer acciones constructivas que aporten amor, que aporten al bien común. Entonces, por más que sean pequeñas, están construyendo el océano, se constituye eso. Cada gota va sumando. Un grupo se construye en muchas partes, cada parte es fundamental. Y tu aporte, aunque pienses, muchas veces la gente me dice, no, pero yo no voy a cambiar, no hago nada porque ya está. Y es como que estamos y le entregamos al sistema. No, nuestra participación es trascendental. Porque cuando cada vez seamos más los que viviremos en consecuencia de la paz interior y del amor, el mundo va a empezar, que gracias a Dios, aunque no se veamos un montón, y por eso se sostiene, se compensa. Lo que pasa es que no, estas cosas a veces no te prensa, porque a los sistemas que tienen el miedo, como dijimos antes, no les conviene, y por suerte hay espacios como este, que se puede hablar del amor y de la libertad interior, de la paz.
Me gustaría que cierres diciendo para vos qué es ser faro de paz y lo que te decía recién, y con esto agradezco un montón a todos los que están conectados, tanto en Instagram, en Facebook. Va a quedar el programa grabado en la Universidad de la Conciencia, en www.uconciencia.org, y también en YouTube de la Universidad de la Conciencia. Así que lo pueden ver, dejarnos comentarios, construir entre todos qué significa la paz en este momento, esto que decías vos antes de hacer la masa crítica, ¿no es cierto? Me parece que es importante. Y yo te diría que como imagen preciosa es cuando yo me siento faro de luz, es cuando puedo tocar el corazón humano. Y cuando puedo tocar ese corazón humano, siento que estoy tocando en el corazón de una persona, estoy tocando el corazón de todos. Y eso me hace sentir a mí que mi vida tiene sentido. Y la verdad que me enseñan las personas, a vos te debe haber pasado lo mismo, Gonzalo, tantas vidas humanas te hacen salir de tu propia realidad, que no existe en la realidad, sino es como la percibimos, te hacen salir de tu propia historia, de tu propia caja, y te hacen entender que a todos nos pasan cosas, que todos venimos a transitar una vida humana, pero somos seres espirituales, y que la gran llave es cuánto nos hacemos cargo de lo que aún no conocemos de nosotros mismos, ¿no? A mí me encanta cuando aprendo de los demás y de las historias, porque digo, me siento más libre de mi propia historia. Es maravilloso. Para vos,
qué lindo, y con
gracias a los que están conectados. Sigo.
Somos bendecidos. En definitiva, enseñamos y aprendemos, ayudamos y nos sanamos. Y eso es lo mágico, que estamos al servicio de otros. Así que me encantó esto de cara, el corazón de otras zonas. Y a mí me da paz vivir en gratitud, cuando puedo valorar lo que tengo. A mí vivir en gratitud me empodera, me hace ver que soy bendecido para lo que pase, porque siempre tengo algo. Esta era otra cosa que desde Mico también enseñan a solo esto que es el esfuerzo, juzgar, cobrar, a ver pasando afuera. Entonces yo hace muchos años que dejo de ver qué pasa afuera y cada vez más valor del jardín. Siempre busco para agradecer. Entonces esto, vivir en gratitud, me libera, me empodera, me hace aquí ahora en dicha, en tranquilidad, y no buscar más de lo que hoy es esto, y ya en realidad el milagro de la vida, o sea, es un motivo para siempre, tenemos para agradecer. Así que agradezco por este momento, por este encuentro de almas, y ojalá que cada vez sea más los que podamos difundir la paz, que contribuimos entre todos a generar una mejor sociedad, y que se puede, anímense, la paz interior es posible, no es algo utópico, está en los libros, se puede, requiere trabajo, y no pueden solo, pidan ayuda, que también eso es importante, porque a todos, como dijo Lu, a todos pasan cosas, pasaron, y es un camino, y cuando estamos con otro, a veces la felicidad es un trabajo, pero requiere de un guía y de ayuda. Alguien te tiene que enseñar a meditar. Hay gente que tiene ese don solo. Hay almas, que hay muchos casos, ¿no? De niños que vienen de Dios que necesitan. Entonces, bueno, a veces buscar guía que te enseñe a meditar, o que te enseñe cómo prender la habitación cuando es oscura. Y esto es mágico, ¿por qué? Porque vos después vas a poder ayudar a otros. Hay que honrar tanto a los maestros, o a los guías, a los terapeutas, porque todas esas personas que nos ayudaron en el camino, y yo ya lo digo y me acuerdo de esas personas que me ayudaron, y ese es el linaje, ¿no? Mm. O padre e hijo, nosotros sentimos en nuestros hijos, después van a ayudar a sus hijos, así que bríndense y ayuden, eso es lo mejor.
Hablando de vivir en gratitud para estar en paz, gracias Gonzalo, me encanta que seas parte todos los meses de una charla contigo de la Universidad de la Conciencia en este mes tan especial de la paz. Invitamos a todos los que están conectados que nos sigan en las redes. Todo este mes vamos a tener diferentes invitados, sorpresas, una sorpresa muy especial. Y vivir en gratitud es... Creo que es el punto que lo invitamos a todo, ¿no? A que si hoy podés decir gracias a la persona que tenés a tu lado. Yo agradezco profundamente a Matías Amadasi, que es mi hijo, y que es el también el generador de que todo esto sea posible desde la Universidad de la Conciencia, y el que tiene una visión de que la Universidad de la Conciencia, digamos, sea de todos, sea una comunidad. Agradezco a cada uno de los que están en el equipo de la Universidad de la Conciencia, agradezco a todas las personas que han pasado en todos los cursos, en todos los seminarios, porque creo que no nos damos cuenta que creamos una comunidad de alma, y cuando podemos agradecer por toda esa comunidad de alma que tenemos de tantos años, por eso empezamos hablando nosotros de hace más de 20 años que nos conocimos allá en las tierras de los mapuches, uno empieza a sentir que no hay tiempo, que el único tiempo es el presente eterno. Gracias. Gracias a ustedes por estar conectados también, ¿eh? Y gracias a todos. Que estén en paz.
Hay tres tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda.